Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Junto a Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y a Radio Nacional de Paraguay vamos a contarte las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Y en los últimos meses el futuro de los Dreamers ocupa un espacio central en el debate interno de los Estados Unidos. Radio Nacional de España entrevistó a varios de estos jóvenes soñadores. Radio Francia Internacional analiza el auge de los líderes nacionalistas de ultraderecha en Occidente. Y aquí en Una Vuelta al Mundo, Hilda Legideño va a contar la historia de su hijo, Jorge Antonio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años en México. Ahora sí, empezamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Desde que llegó al poder, Donald Trump puso en duda el futuro del DACA, uno de los programas estrellas de su antecesor Barack Obama y cuyo punto central es proteger a los Dreamers. Estos jóvenes soñadores son hijos de inmigrantes indocumentados criados desde muy chiquitos en los Estados Unidos. Y ellos cursaron sus estudios primarios, secundarios y algunos universitarios en Norteamérica. Y hoy estos jóvenes corren riesgo de ser deportados.
Una vuelta al mundo.
Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Nací en Colima, México, y a los 2 años mis padres inmigraron aquí a los Estados Unidos, aquí en Arizona, en Phoenix.
Yo vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Llegué y empecé a ir a la escuela.
Yo soy de México, siempre he vivido aquí, pero mi mamá se naturalizó y a mí nunca me peticionó.
Yo soy mexicana de nacimiento, pero americana por decisión. Sí, soy Dreamer, pero también soy americana.
Son Tony, Jessica, Alejandra y Eli, algunos de los casi 2 millones de Dreamers o soñadores que viven en Estados Unidos, hijos de inmigrantes sin papeles criados en un país que no los reconoce como propios. Son como sus padres indocumentados y muchos, como Tony, se enteraron de ello por casualidad.
Cuando yo me traté de enlistar con los Marines, ellos me dijeron que yo era ciudadano y eso es cuando yo aprendí que estaba indocumentado.
Eli lo descubrió a los 16 años, cuando le pidieron en el colegio su número de seguridad social.
Y entonces llegué a la casa y le pregunté a mi mamá, y dice, pues no naciste aquí, no tienes uno. Y le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no tengo seguro? Fue cuando en verdad me di cuenta que era indocumentada, pero no impactó mi vida.
El impacto, como a muchos otros soñadores, se le golpeó después, con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
I will immediately terminate President Obama's.
El presidente prometió acabar con DACA, el programa lanzado en el 2012 por Obama para regularizar la situación de unos 800.000 soñadores y blindarlos de la deportación, para darles, como nos decía Carla, una oportunidad.
Poder tener trabajo, ayudar a mi familia financieramente y me ha dado la oportunidad de salir de las sombras.
DACA de momento y sigue en pie, pero estos jóvenes saben que se enfrentan a un limbo legal y no se van a quedar cruzados de brazos.
Vamos a luchar como siempre lo hemos hecho, porque él es un peligro a nuestras comunidades.
Somos Dreamers y van a tener que oírnos, y es que para...
Y sí, los Dreamers se hacen oír. Si algo distingue a muchos de estos jóvenes es, nos lo comentaba Julio, su espíritu de lucha y su afán de superación.
Uno piensa que las personas que son de DACA, los Dreamers, se dieran por vencido, ¿no? Pero de hecho son las personas que han estado organizando más, que han sido líderes en su comunidad.
personas como Jesse Ábalos.
Yo soy un estudiante de Arizona State University y soy presidente del Partido Democrático Jóvenes y estoy estudiando gobierno.
O como Eli Pérez.
Fui miembro de la Sociedad de Honores de Música y yo era muy activa en la high school. El día después de mi graduación empecé a limpiar casas con mi mamá y ese iba a ser mi futuro.
Por suerte no lo fue. Eli consiguió, a base de endeudarse, licenciarse en Derecho, pero aún le quedan trámites para poder ejercer.
Casi toda mi carrera me la pagué yo. Aún no tengo mi diploma porque le debo dinero a la escuela y no me han dado mi diploma. ¿Usted cree? Pero sí dieron una beca en mi nombre.
Becas a las que pocos soñadores pueden acceder porque no tienen la nacionalidad. Y si estudiar en una universidad norteamericana es cara, para estos jóvenes, lo corroboraba Tony, aún más.
Cambiaron las leyes y empezaron a cobrar 600% más por las clases de colegio. Entonces estamos pagando $900 por clases que gente está agarrando por gratis.
Siempre hay fórmulas para salir adelante, lo sabe muy bien Jessica, quien ha puesto sus conocimientos al servicio de otros soñadores que quieren estudiar.
Cuando estuve en la universidad me di cuenta que pues había otros muchos estudiantes que no sabían qué oportunidades tenían y entonces fue así como fue cuando decidí crear la organización sin fines de lucro.
Una organización que además de brindar oportunidades educativas busca remover la conciencia social.
Organizar a la comunidad latina para que entendieran un poquito más de los problemas que existen en sus comunidades y cómo ellos pueden afectar y que tengan esa responsabilidad.
Y entre esas responsabilidades hay una que sigue siendo asignatura pendiente en la comunidad latina, esta que subrayaba Daniel.
Para tener un impacto fuerte en este país necesitamos votar al mismo nivel que el resto de las comunidades.
27 millones, solo un número no es. Son todos los latinos listos para votar por la igualdad y la razón. Porque cuando tienes la fuerza de 27 millones,
aproximadamente la mitad de la población hispana en Estados Unidos puede votar, pero apenas lo hace el 30%. Elevar esa tasa es uno de los grandes retos de los Dreamers. Ellos no pueden ejercer ese derecho, no tienen la nacionalidad, pero sí movilizan a sus paisanos. Les animan a acudir a las urnas y elegir a los candidatos más comprometidos con la comunidad latina. Candidatos como el hoy congresista por Arizona, Greg Stanton, antiguo alcalde de Phoenix.
So when I ran for mayor, probably hundreds of dreamers that couldn't even vote themselves helped me to get elected.
Cientos de soñadores, nos contaba, personas que ni siquiera podían votar, le ayudaron a ganar la alcaldía, entre ellos Eli Pérez, hoy su jefa de campaña.
Porque yo me esforcé y quién sabe cuántos zapatos se quemaron en el proceso, pero ganamos esa carrera.
A diferencia de sus padres, que intentan pasar inadvertidos, ellos plantan cara y dicen alto y claro, ya no más.
Ya no más van a pisar a mi mamá por ser indocumentada. Ya no más vamos a estar silenciados en la cara de injusticia y en la cara de racismo.
A los padres les dio miedo, pero a los hijos les dio coraje. Nosotros nos alzamos a pelear contra esta gente.
Se alzan y se pelean con la palabra, con las ideas, con el ejemplo. Son, lo decía Eli Pérez, el germen de una nueva generación de estadounidenses que habla español y no se va a callar.
Pensaron que nos iban a enterrar, pero no se dieron cuenta que éramos la semilla.
Una vuelta al mundo. Por la radio de todos.
Comenzó la noche del 26 de septiembre en las calles de Iguala, Guerrero. Se escucharon ráfagas de arma de fuego.
Hoy se volvió a encontrar otra fosa con restos humanos.
Existen nuevos datos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado.
Podrás quemar toda mi historia. Podrás quitarme la razón. Podrás esconderme la memoria.
Los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa convulsionaron política y también socialmente a México hasta convertirse en el hito más oscuro del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El caso está plagado de puntos ciegos y llevó a las Naciones Unidas a impugnar la versión oficial de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron a realizar una actividad en Iguala, esto dentro del estado de Guerrero, y fueron agredidos a balas por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, 43 jóvenes están desaparecidos y entre ellos Jorge Antonio Tizapa Legideño. Hilda es su mamá y le damos aquí la bienvenida a Una Vuelta al Mundo. Hola Hilda, ¿cómo está usted?
Muchas gracias por seguir difundiendo. Eso es parte de lo que nos ha ayudado a nosotros como padres, pues continuar con la lucha en búsqueda de nuestros hijos.
Hilda, ¿usted cree que hay una decisión de ocultar la verdad en lo que pasó en Ayotzinapa?
Desde que ocurrieron los hechos, eso es lo que ha hecho el Estado, obstaculizar las investigaciones y no permitirnos pues, llegar a la verdad, a la justicia y sobre todo pues, encontrar a nuestros hijos. Nuestra principal demanda, saber de ellos. Pero desgraciadamente las autoridades pues, se burlan de nosotros, no nos dan respuesta y obstaculizan las investigaciones.
¿Qué cree usted y los padres de estos chicos desaparecidos? ¿Qué pasó con ellos hace 4 años?
Mire, se han manejado la versión que el Estado mexicano dio, la de su supuesta verdad histórica, que hasta el momento ha sido desmentida por expertos independientes, por peritos argentinos y por científicos que no ocurrió tal incendio en el basurero de Cocula. Han buscado en pozas, en un principio se nos hizo hacer creer que nuestros hijos estaban en unas cosas que habían encontrado en Cocula, lo cual también científicamente pues, se demostró que no era así. Así que pues si no están en fosas, no ocurrió lo del basurero, pues no sabemos en dónde puedan estar, ¿no? Si es que estuvieran muertos y si hubiera sido la delincuencia, pues rápido los hubiéramos encontrado. Pero el Estado mexicano, pues no sabemos pues qué es lo que está ocultando. Aquí fueron sus fuerzas represoras del Estado mexicano, toda la policía, los militares, se unieron y se desaparecieron a nuestros hijos esa noche del 26 y 27 de septiembre, los cuales estuvieron monitoreados por el C4 desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Así que su versión de que fue la delincuencia organizada, pues no es creíble, porque fueron policías uniformados quienes se llevaron a nuestros hijos.
Este caso la verdad que marcó un punto de inflexión en México porque antes había desaparecidos, pero nadie decía nada. Pero a partir de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las familias y los ciudadanos empezaron a levantar la voz diciendo basta. ¿Cómo cambió Hilda Legideño su vida a partir de la desaparición de Jorge Antonio?
Para nosotros es muy doloroso y es lo peor que nos pudo haber pasado que desaparecieran a nuestros hijos. Como usted dice, antes ocurrían desapariciones, sí, pero eran amenazados, eran asesinados. Y ahora en este caso pues fueron 43 jóvenes, las familias, no nos quedó otra más que unirnos y salir adelante, exigirle pues respuestas al Estado mexicano. Pues yo pienso que una persona, como bueno, en mi caso es mi hijo, quien está desaparecido, pues yo amo a mi hijo, lo que quiero es verlo regresar y es por eso pues, que salimos y luchamos, porque no podemos dejarlo así como si nada hubiera pasado. Nos han amenazado, nos ha hostigado el gobierno, nos ha reprimido, pero pues es más grande el amor hacia un hijo que cualquier otra cosa, ¿no? Sabemos que podemos perder la vida en esta búsqueda, sabemos que nos pueden encarcelar, pero pues, como le digo, el amor a un hijo es muy fuerte para nosotros y es por eso que pues continuamos y seguimos hasta que sepamos pues, dónde están ellos, ¿no?
Acaba de salir un informe de un grupo de psicólogos que trabajaron sobre el terreno y hablaron de las secuelas que ha dejado este caso en las familias. Según este documento, las familias que todavía siguen buscando a estos 43 chicos, entre ellas usted madre de Jorge Antonio, han sufrido traumas y están aún más pobres y aún más solas. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió usted internamente todos estos años de peregrinación por la verdad?
Desgraciadamente ya son 4 años. Es una familia entera quien está sufriendo. En el caso pues de mi hijo, pues los papás, los hermanos, los abuelos y él de mi hijo ya es papá, tiene una niña. Una niña pues que quedó desamparada tras la desaparición de su papá. Pero pues sí, nos ha marcado. Muchos papás están enfermos. Unos les dio diabetes, otros la hipertensión, otros pues han tenido que cortar las extremidades de los pies porque pues la diabetes pues los está acabando. Y pues créame que es lo peor que puede uno vivir con la incertidumbre diaria de no saber pues dónde están o qué es lo que ha pasado con ellos. Eso es lo que pues para nosotros no entendemos por qué el gobierno hace este tipo de cosas. Uh-huh. Que han deshumanizado y no les importa pues el dolor de las personas, ¿no? Y sobre todo, pues, no ven por el bien del pueblo, al contrario, lo reprimen, lo desaparecen, lo asesinan, porque aquí protestar, pues, es, tienes la seguridad de que te pueden hacer algo. En nuestro caso, como le digo, pues, nos han reprimido, pero, pues, aquí seguimos. Sea como sea, seguimos caminando, pues, en busca de nuestros hijos.
Usted habla del gobierno mexicano, y en estos años tuvo que enfrentar, usted como madre y los otros padres también, al poder, ¿no? Les han ofrecido de todo, todo tipo de apoyo económico, pero ustedes lo rechazaron para seguir esta búsqueda independiente de la verdad.
Cuando sacaron en un principio lo de las cosas de los 28 cuerpos que habían encontrado y que dijeron, ahí están sus hijos, ya, váyanse, pues no aceptamos esa, ¿no? Pedimos el apoyo de peritos argentinos, nos dijeron que no eran nuestros hijos. Al ver que no pudo, pues, callarnos con eso, se dio la tarea de buscarnos en nuestro domicilio. Fue, nos ofreció dinero, 1,200,000 pesos, nos ofreció trabajo, nos ofreció becas, y pues lo que le quisiéramos pedir, casa, carro. ¿Para qué queremos una casa? ¿Para qué queremos un carro si no tenemos a un ser querido en casa, no? Bueno, al menos yo no podría vender a mi hijo por una cantidad, y mucho menos por una cosa material como él nos los ha ofrecido. No sabemos en qué cabeza cabe en ellos ofrecer dinero por la vida de un ser humano, ¿no? Para nosotros es más importante, pues, la vida de nuestros hijos. Así uh-huh. que no aceptamos ningún apoyo económico, como él lo ha dicho. Dicen que va a reparar el daño. La única manera que puede reparar el daño es que nos diga dónde están nuestros hijos.
Hilda, usted está relatando que en estos 4 años tuvieron más trabas que avances significativos en la investigación. ¿Tienen los padres de los chicos de Ayotzinapa esperanzas de que cambie esto a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder?
Mire, pues él, cuando andaba en campaña, pues tuvimos que, ahora sí que ir a verlos y decirles cuál era la postura que ellos tenían si ganaban como candidatos y quedaban como presidentes, y él se comprometió a hacer una comisión de la verdad. Lo que esperamos como padres es que en verdad la cumplan, ¿no? De lo que ha prometido. Para nosotros, como le digo, es muy importante esa comisión, esa sentencia que emitieron los jueces, porque eso nos daría, pues, ahora sí que un paso hacia saber de nuestros hijos. Es lo único que queremos como padres, saber de ellos. Nos preocupa porque ya es mucho tiempo. Lo que le pedimos, pues, este nuevo gobierno, pues, que cumpla lo que prometió. Queremos y que exigimos de esta comisión para saber de nuestros hijos.
Hilda, su historia tiene muchos puntos en común con las de otras madres que buscan a sus hijos desaparecidos en toda América Latina. ¿Tuvieron contactos con algunas de estas madres, por ejemplo, con las madres de los desaparecidos en Argentina?
Sí, estuve yo en una comisión, me tocó ir a Argentina, a Rosario, Argentina. Estuve en Uruguay, en Brasil, y créanme que escuchar sus historias, pues, prácticamente se parecen a la de nosotros, ¿no? Uh-huh. Tener que abandonar el hogar para darnos a la tarea de buscar y de exigir justicia, cosa que le corresponde al gobierno hacer y buscar a los jóvenes, pero desgraciadamente, pues, no lo han hecho. Y pues sabemos de la gran labor que han desempeñado, pues, las madres de Plaza de Mayo, su fortaleza que ellas han tenido. Y pues ellas, gracias a Dios, han encontrado, pues, a sus nietos, ¿no? Que siguen encontrando. Y para nosotros, pues, es un gusto saber cuando dicen, no, pues, aparecieron los más nietos de las madres de Plaza de Mayo. Pues así quisiéramos nosotros, claro, que en cualquier momento nos dijeran, pues, sus hijos aquí están. Y como usted dice, tienen esperanza de encontrarlos, pues, mientras no tengamos evidencia científica de que realmente estén muertos. Nosotros caminamos con esperanza de saber de ellos, de ojalá y quiera Dios, pues, encontrarlos con vida.
Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, le agradecemos este contacto con Una Vuelta al Mundo.
Pues le agradecemos también a ustedes, y que no se olviden de México, de Ayotzinapa, que seguimos buscando y que no nos dejen solos.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo, en este programa que hacemos con Ignacio Guglielmi en la operación y Cristian Brennan en la producción. ¿Te querés comunicar con nosotros? Te paso el WhatsApp, anótalo, 11-6580-0870.
Seguís en Una Vuelta al Mundo. por Nacional.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de romanos.
De Bolsonaro en Brasil a Salvini en Italia, pasando por Duterte en Filipinas, el auge de líderes ultraderechistas, nacionalistas y con perfil autoritario está en plena actualidad. Los analistas marcan un hito que impulsó este fenómeno y fue la elección de Donald Trump hace 2 años como presidente de los Estados Unidos.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
Esta semana para hablar de un fenómeno que ha marcado 2018. El auge de esos líderes autoritarios, antiinmigración, de perfil nacionalista. Para ello contamos en este estudio con 2 invitados. Arnab Berenguer es periodista de la redacción inglesa de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Arnab.
Buenos días, gracias por la invitación.
Compañero nuestro. Y contamos también con el jefe adjunto de la redacción de la agencia France Press. Él es Philippe Siguel. Bienvenido, Philippe.
Gracias por recibirme.
Arnab, no sé si el mundo se siente atraído por un perfil de liderazgo autoritario, nacionalista, que sea como una especie de referente en tiempos de incertidumbre.
Bueno, yo pienso que esos líderes que están, que están ahora, que está pasando, alguien tiene que también elegir esos líderes, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando en la sociedad mundial que la sociedad ahora necesita, la sociedad está favorizando a que líderes tan autoritarios sean elegidos. Cuando yo digo la sociedad, no estoy hablando de todo el mundo, pero yo pienso que lo que está pasando es una crisis económica que empezó con las crisis de subprimes, la inmigración y una ganas de la sociedad de tener una buena vida. Y la sociedad siempre tiene que acusar a alguien. Y la sociedad necesita esa autoritaria, esa autoridad, para que ellos piensan que eso va a remediar todo.
No sé si Philip relaciona también el auge de este tipo de liderazgos con las consecuencias de esa crisis económica, de la que este año, por cierto, en 2018, hemos cumplido 10 años, y ahora a lo mejor el auge de este tipo de liderazgo autoritario son las consecuencias que deja esta crisis, de la incertidumbre.
Creo que hay varias cosas. O sea, el tema del hombre providencial no es nuevo. De hecho, existía antes de la crisis de los subprimes, o sea, el tema del hombre providencial, por ejemplo, en América Latina es un tema muy fuerte todavía. Entonces, en Europa es un poco diferente, digamos, no estamos con ese mismo modelo del hombre providencial, no necesitamos a un hombre que nos va a salvar todos. Pero es cierto que estamos atravesando crisis. Hay varias crisis, crisis económica, crisis de identidad, el sentimiento de perder su identidad es muy importante también. La crisis económica, el fracaso del sistema de la Unión Europea, que se supone que no estaba protegiendo, y la gente se da cuenta ahora que no es el caso, que no impide el desempleo, etcétera. Entonces hay todos esos factores y hay que distinguir bien las cosas. O sea, has mencionado el término populismo, pero creo que tenemos que tener bien cuidado con ese término, que es muy negativo. Creo que es como una maleta dentro de la cual ponemos muchas cosas. Hay que distinguir. Y bueno, en ese programa vamos a poder desarrollar eso, ojalá. Entonces, sí, es cierto que las crisis has favorecido esa necesidad de tener un hombre providencial, pero es un tema bien antiguo en realidad.
No sé si consideran que la democracia representativa clásica, como la hemos entendido durante tantos años, está en crisis también.
Yo pienso que sí, porque mire, cómo la democracia ha sido definido por los antiguos griegos. Era un debate en una plaza público y, bueno, a esa época las mujeres no podían votar, los esclavos no podían votar, estamos de acuerdo. Pero la manera de debatir, la manera de elegir, es muy diferente de lo que está pasando hoy. Hoy, por ejemplo, para mí, no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una mediatocracia. Y yo también trabajo, todos trabajamos en los medios de comunicación, pero yo pienso que son los medios de comunicación que son ahora más importantes que el pueblo para decidir. Por ejemplo, tenemos encuestas, tenemos como sondage en francés. Como,
sí, sondeos.
Tenemos sondeos. Tenemos, y el público, lo que el público piensa cambia todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces los políticos dicen que, si hoy hubiera sido las elecciones, yo hubiera perdido. En 3 meses, si hubieran sido, van a tener elecciones, bueno, vamos a ganar. Eso es la democracia, que entonces para mí, la democracia clásica, puede, para mí el modelo suizo, que es el referéndum
constante.
Eso. Para mí, yo pienso que eso de pronto sería más adaptado al sistema moderno.
Pero Arna, por hacer un poco yo de abogado del diablo, hay también quien piensa que cuando vas a las urnas a votar, votas para que un dirigente pueda tomar ese tipo de decisiones y que no delegue en el pueblo todo el rato ese tipo de decisiones. Es la crítica que se hace al modelo suizo, de delegar en el pueblo al fin y al cabo como algo... Y aparte de ello, si todos los países estarían preparados para votar como los suizos. Philip.
Sí, yo creo que es muy importante entender que la gente siente que no es representada correctamente. Eso es el punto en común. Entre todos los fenómenos populismos que has mencionado, ¿no? En Hungría, en Brasil, en los países europeos, ese sentimiento que hay las élites que gobiernan y que están desconectadas del pueblo. Eso es súper importante entender eso, porque eso explica esos fenómenos, explica la elección de Trump, explica el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, explica lo que pasó en Hungría, en Italia, ese sentimiento que no estamos representados.
Quizá lo más inquietante, el voto populista en el mundo se ha incrementado en los últimos años con una tendencia que además solo recordábamos en los años 30 y 40. Todos sabemos por entonces con qué consecuencias.
Bueno, los motivos, para mí, como yo estaba diciendo, los motivos se puede ser el mismo. Por ejemplo, si vemos la historia, siempre había guerra. Siempre había un movimiento de pueblo. Hoy para mí, por lo menos en Europa y ahora en Latinoamérica, el tema que es muy importante en eso es inmigración. Y por eso yo digo, ¿qué es el problema de inmigración? Eso no es un problema, eso solamente es la tolerancia del otro. ¿Cómo compartimos? Entonces para mí los motivos son diferentes, pero vienen en la misma clase de...
Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado hoy en esta edición.
Una vuelta al mundo en una semana.
Y aquí termina Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana que viene.